su creación. Tú viviste la experiencia de ser madre, dijiste sí a la voluntad de Dios, sabiendo que no sería fácil, que habrían tiempos de peligro y dolor.
Santa María, madre del amor, que acunaste en tus brazos a tu hijo.
Buenas noches, queridos amigos, por la gracia de Dios estamos nuevamente con ustedes, Yanine y Martín, en una nueva edición de este su programa Travesía por la Vida. Y hoy vamos a tener un programa muy especial. Como ustedes saben, todos los años celebramos el Día del Niño por Nacer, ese 25 de marzo, por ley 27654, y lo celebramos con una gran marcha, justamente para conversar sobre eso y también para saber que se realiza en provincias unas manifestaciones similares. Tenemos unos invitados muy especiales que han venido desde Ayacucho para acompañarnos, pero ya se lo vamos a presentar en la siguiente sección. Iniciamos, como es habitual, con nuestra frase de la semana.
El aborto y la eutanasia son crímenes que ninguna ley humana puede pretender legitimar. Leyes de este tipo no solo no crean ninguna obligación de conciencia, sino que, por el contrario, establecen una grave y precisa obligación de oponerse a ellas mediante la objeción de conciencia. Beato Juan Pablo II, en su encíclica Evangelii Vitae.
Ya regresamos.
Dios está aquí. Su Espíritu nos invita a amar.
Radio María te acompaña noche y día.
Estamos nuevamente con ustedes y, como lo ofrecí, es deuda. Bienvenido, Yolanda. Bienvenido, Julio.
Buenas noches.
Buenas noches.
Qué gusto tenerlos con nosotros. Realmente, para los que no los conocemos, Julio y Yolanda es un hermoso matrimonio. ¿Ya cuántos años de casados?
45.
45 años, una gran experiencia. Y realmente, muchos de ellos comprometidos justamente con la familia y la defensa de la vida. Son ya casi 20 años que tenemos de conocernos con ellos desde Profarena. Hemos tenido muchos cursos de método Billings y también actividades en defensa de la vida. Bueno, como ustedes saben, el 25 de marzo, por ley 27654, ya desde el año 2002, celebramos el Día Niño por Nacer. Y hemos hecho mucho tipo de actividades para que esto no pase desapercibido. Y una de las más importantes que hemos hecho en los últimos años es la Marcha por la Vida. Y aquí en Lima no se conoce mucho, pero nosotros sí sabemos por los mensajes de ustedes que también ustedes celebran. Entonces quería que nos cuenten un poquito. Primero, ¿cómo está Salvador Piñeiro? ¿Qué dice Monseñor Salvador Piñeiro, nuevo obispo de Ayacucho y también pues presidente de la Conferencia Episcopal?
Bueno, muchas gracias por la invitación. En lo que respecta al Monseñor Salvador Piñeiro, él es muy entusiasta, nos da todo el apoyo espiritual y todo lo que necesitamos para poder trabajar en defensa de la vida. Ayacucho se pone de pie para gritar sí a la vida, no al aborto. Nos apoyamos en algunos canales de televisión que nos brindan unos minutos de su tiempo, los amigos, y allí podemos difundir que debemos de respetar la vida. Y nos apoyamos mucho en la estructura antropológica del hombre. El hombre está hecho de cuerpo y mente. Eso recibe de los papás mediante los genes. Y la parte espiritual nos viene de Dios porque es Él el que nos da la vida. Y estamos también apoyándonos en esta parte en Génesis 1:26. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y otro mensaje que les damos a todos es que la mujer carga al niño en los brazos hasta cierta edad y el aborto lo carga en el alma hasta la eternidad, no al aborto. Nos preparamos para esta fecha, especialmente comenzando por el 23, hacemos la vigilia en el atrio de la catedral con nuestras velas encendidas, rezamos el rosario por la vida y finalizamos con la oración internacional por la vida. Al día siguiente hacemos la marcha por la vida, nos apoyan las parroquias, las hermandades. En una oportunidad inclusive hemos mandado a hacer unos globos sí a la vida, y en el centro del parque se han reunido todos y al compás de las campanas de la catedral todo se elevó, todos los globos fueron elevados como pidiendo al Señor que evite en toda mujer este crimen tan terrible que es el aborto.
Ya, qué lindo lo que nos cuentas. Y de repente salía la pena comentar, Yolanda, que justamente ni bien estaba asumiendo como obispo de Ayacucho, Monseñor Sebastián Piñeiro, tuvimos la oportunidad de compartir con ustedes un curso de defensa de la vida en Ayacucho.
Sí, el año pasado hicimos este curso de defensa de la vida. Hemos preparado a los miembros de diferentes parroquias y seguimos trabajando con ellos en este campo de defensa de la vida. El 24 damos mucho énfasis a defensa de la vida y el 8 de diciembre difundimos el Día del Niño concebido con los derechos y deberes del que nosotros debemos de tener. Esto lo hemos traído de un encuentro que hemos tenido, un encuentro de familia, lo hemos traído de México y nos ha apoyado mucho tanto el rosario como estos derechos del niño. Ahora, lo que hemos hecho antes de venirnos por esta linda tierra es difundir el Vía Crucis del niño abortado, ¿sí? Y luego el rosario por la vida, porque ya en las iglesias tenemos personas que están rezando por la vida un mes antes de que se cumpla este año, un mes antes de que sea el 24. Este año pues ha coincidido con la Semana Santa y Ayacucho, ustedes saben,
que es una fiesta tierra, pero extraordinaria.
Sí, es una tierra de procesiones, no solamente la Semana Santa, sino una semana antes. Entonces hemos hablado con el vicario, que es el padre Javier, el director espiritual de la Comisión Arquidiocesana de Familia, Infancia, Defensa de la Vida y la Bioética, que así se llama la comisión que conformamos, y con Monseñor Salvador para realizar esta actividad después de Pascua.
O sea, será la segunda ¿Abril? Semana de abril.
La primera, de repente, la primera semana de abril.
Después de sí, Semana Santa.
Después de Semana Santa. Tiene que coincidir un poco con la parte litúrgica del...
En cuanto tengan ustedes la fecha, nos la harán llegar para también difundirlo a través de Radio María. Sí. ¿Y cuántos años ya usted está realizando su marcha?
Hace 5 años. Oh. 5 años que venimos realizando. Nos ha impulsado mucho unos stickers que nos dieron en un encuentro, de encuentro mundial de familias en España, donde tenían stickers de la fecundación y decía: mi primer día de vida, déjame vivir. Estos stickers estaban pero pegados en los pisos, en los troncos de los árboles, una difusión total. Nosotros regresamos, mandamos a hacer los stickers y pegamos en todos los carros que nosotros hemos podido, en los postes, en fin, ha sido un trabajo arduo. Y también entregamos a la mujer que está embarazada la oración de la embarazada, es la oración con una estampa de la Virgen en la Dulce Espera.
Oh, qué lindo. Mira, ve, dicen que no hay quinto malo, así que es hacer una gran marcha. Y yo creo que es bien importante. Este año la conducción aquí en Lima la va a asumir la Comisión de Familia y Defensa de la Vida. Realmente hay una gran expectativa por todos los que estamos apoyando. Las parroquias, movimientos se están sumando tremendamente a esta iniciativa y cobra un significado muy especial. No sé si ustedes están al tanto, pero hace más o menos un mes, a propósito de que en Costa Rica se ha prohibido lo que es la fecundación in vitro, porque se manipula y se elimina embriones, le hizo un juicio a este país en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y esta corte ha fallado, reinterpretando una serie de normas que protegían al concebido. Y por ejemplo, dicen ahora, sin ningún sustento científico, porque eso es un tema netamente ideológico, que mientras no ocurre la implantación, no hay persona, no hay ser humano, no hay embarazo, que es algo que ya venía diciendo la OMS por imposición de Naciones Unidas, que ellos están a favor de la depresión del aborto, y justamente para posibilitar todo este tema de fecundación in vitro, manipulación de embriones. Y esto es bien delicado, porque normas internacionales como los derechos del niño han sido reinterpretados por este fallo judicial, y ahora ya no tiene ningún derecho, ningún reconocimiento mientras no hay implantación. Y esto ciertamente abre las puertas, posita una serie de atentados contra la vida humana en esta primera semana de vida. Y esto es bien delicado porque, como es un fallo de una corte internacional, luego van a pretender imponerlo como normas supranacionales. Se requiere entonces que la sociedad en general tome conciencia de esto y sentemos las bases para proteger la vida, y de repente inclusive sacar algunas normas específicas que no dejen lugar a dudas o otras interpretaciones, y se respete lo que ya dice nuestra Constitución. Se reconoce el derecho a la vida del concebido. Esto implica desde la concepción, desde la fecundación. Bueno, y Julito, ¿qué nos cuentas tú?
Mira, todo lo que ha dicho Yolita, nos apoyamos fuertemente en la familia. Es la familia la que precisamente está viviendo una crisis y la que permite, sin quererlo, sin oponerse, digamos, a lo que pueda suceder en el futuro, que vemos muchas criaturas que no llegan a terminar de ser hijas y ya son mamá. Pero todo esto sale de la familia.
Así es.
Por ello también incidimos bastante en este trabajo y lo estamos dirigiendo exclusivamente hacia las parroquias. Es decir, cada parroquia es una jurisdicción que abarca un espacio geográfico, el cual es el párroco, el encargado y el equipo de catequistas los que se proponen a seguir adelante y contactar con la mayor cantidad de padres de familia. Es la gran dificultad que tenemos nosotros, ¿no? Pero el trabajo es para el Señor y estamos imbuidos plenamente a la comisión de la realización de defensa de la vida. Ahora, pasada Semana Santa ya tenemos entendido que vamos a tener ya la oportunidad de realizar la marcha con gran entusiasmo y sobre todo con la participación de los jóvenes, que son la base futura del catolicismo, ¿no?
Yo creo que lo que he dicho es bien importante, Julio. En verdad, estamos un poquito desfasados en este tema de defensa de la vida, y es que tenemos que ser más proactivos, y creo que lo que están haciendo es algo muy positivo. Tenemos que adelantarnos, ya no tenemos que estar diciendo no al aborto, debemos ir más adelante, que los jóvenes de la familia, en los hogares, se respete y valore la vida desde la concepción, que eso sea ya algo tan natural que no haya necesidad de decir no al aborto. Y esto lo digo porque lamentablemente estamos en esa etapa todavía reactiva en nuestra estrategia de defensa de la vida. Hace como 20 años atrás, cuando era todavía contra drogas, después cambiaron a de vida, esta campaña de lucha contra lo que es la farmacodependencia y tráfico de estupefacientes, decían a la droga dile no. ¿Se acuerdan ustedes de esas campañas que había?
Sí, sí.
Y esos mensajes se cambiaron, porque los psicólogos han demostrado que cuando tú le dices a alguien dile no, entonces en su mente se forma el pensamiento, entonces puede haber un sí. Y la idea es que debiéramos adelantarnos a ello, que ya ni siquiera entre en su esquema mental esta posibilidad. Perdone la comparación, queridos oyentes, pero es un poquito, sé que es un poco dura la comparación, pero quisiera que lo entiendan. En nuestros hogares, por ejemplo, nosotros tenemos hijas mujeres. Yo no tengo por qué a mis hijas decirle, oye hija, más adelante tú no vas a trabajar de prostituta. Porque sencillamente yo sé cómo educar a mis hijas. Y yo sé que en su esquema mental ni siquiera se les ocurriría pensar en ello. O sea, no es una opción. Y así tiene que ser el amor y respeto de la vida. No debe haber ni siquiera la posibilidad de pensar en asesinar a un ser humano. Eso ya no debe entrar en el esquema mental. Pero eso solamente se consigue cuando existe modelo de familia, cuando tenemos esposos comprometidos, padres de familia que oran con sus hijos, que son realmente iglesias domésticas, que es lo que se ha perdido tanto, y que ahí se les ha reconocido y valorar que desde la concepción ya hay una vida humana, un ser humano al cual tenemos que amar y proteger, porque ahí está ese prójimo indefenso al que hay que cuidar también, con el cual tenemos que ser ese buen samaritano que estaba haciendo mucho en las lecturas de la Biblia, ¿no? Entonces me parece valiosísimo ese trabajo que ustedes hacen, y qué bueno que lo combinan, porque ustedes tienen la pastoral de preparación de los novios.
Sí, la preparación de los novios, donde uno de los temas es familia, santuario de vida. El otro tema es ya el que has mencionado, familia, iglesia doméstica. Y ahí les hablamos de que en familia deben de orar, porque la oración es la respiración del alma. ¿Qué sería de nosotros si no respiráramos? Nos moriríamos. Entonces tenemos que aprender a orar, porque es la respiración del alma, a rezar y darle un sitio en nuestra casa. Para todo hay sitio en la casa, pero para el Señor nos hemos olvidado, y les enseñamos que debe haber un sitio para Él. Y en Santuario de Vida les enseñamos a respetar la vida. Con un franelógrafo que tenemos, a veces lo enseñamos en quechua y les encanta.
Esa es otra ventaja.
Sí.
Nosotros le hemos gozado a Yolandita, habla muy bien el quechua, realmente hemos podido dar clases de método Billings con traducción incluida, realmente muy, muy didáctico. Sí, sí, sigue,
Yolanda. Eso lo vamos a difundir en todas las parroquias. Estamos mandando a hacer estas franelas para que puedan difundirlo en quechua, en castellano, y si pudiéramos difundirlo en todos los idiomas. Sí. Para que la mujer sepa valorar lo que Dios nos ha dado. No sabemos valorar.
Sí, y eso es bien importante. En nuestro país tiene una población importante de quechua hablantes, y creo que a ellos podemos llegar incluso más a través de la radio. Así que vamos a comentar, nos parece un pequeño spot también en quechua, motivando a que participen en la marcha por la vida, y lo pasaremos por acá por Radio María, claro.
Y
que
ahorita
sí.
Ya que se ha anunciado el franelógrafo de la familia. No parece, pero Farina, te quiero hacer un pedido de 5.
Bueno, mientras se ponen de acuerdo, vamos a entrar a una invitación especial. Reafirmarán la defensa de la vida desde la concepción. Miles participarán de la Gran Marcha por la Vida Lima 2013. La máxima manifestación de amor a la vida llega a Lima este 23 de marzo. Marcha por la Vida. El Arzobispado de Lima invita a todos los fieles a participar de la Gran Marcha por la Vida Lima 2013, protegiendo el futuro, que se llevará a cabo el próximo sábado 23 de marzo como una manifestación pública y pacífica de personas e instituciones para expresar decididamente la defensa de la vida desde el primer instante de la concepción hasta la muerte natural. Este año la Marcha por la Vida comenzará en la Avenida de la Peruanidad, Campo de Marte, a las 9 de la mañana, y la llegada será en el Parque Castilla, Mariscal Castilla, en la Avenida César Vallejo, en Lince, hacia el mediodía. Miles de personas, entre jóvenes, adultos, madres, embarazadas y niños, marcharán con pancartas, polos alusivos y con frases alentadoras para celebrar la fiesta de la vida. También participarán reconocidas personalidades de la vida política, cultural y de la televisión, y todos aquellos que comparten la causa de la defensa de la vida desde el primer instante de la concepción hasta la muerte natural. En el Perú, la marcha se lleva a cabo todos los años dentro del marco del Día del Niño por Nacer, 25 de marzo. Como se recuerda, en el año 2012 el Congreso de la República del Perú aprobó la ley 27654, en que se reconoce el 25 de marzo como el Día del Niño por Nacer, en la que se afirma la defensa del concebido como sujeto de derecho, tal y como se reconoce en la Constitución Política del Perú. Asimismo, todos los años se desarrollan campañas de información y educación a la población sobre el valor de la vida humana desde su inicio más temprano hasta la muerte natural, lo que ha devenido en el aumento de personas que participan voluntariamente en esta iniciativa. La Gran Marcha por la Vida, Protegiendo el Futuro, concluirá con un concierto artístico musical. Marcha con nosotros, marcha por la vida. Les esperamos a todos, y no solamente de Lima, realmente también hemos invitado a Yauyos, hemos invitado a la zona de Lulín.
Todo el Perú debe estar en pie.
Bueno, amigos,
a la vida.
Vamos a hacer una pausa, que realmente nos ha pasado un poquito, y ya regresamos para continuar conversando sobre la marcha por la vida.
Nueve meses llevaste en tu seno, María.
Un lenguaje que siembra esperanza. Radio María. Somos parte de tu vida.
Es hora de participar con sus llamadas, tan solo marcando nuestro número de cabina 716-16. Encantados de atenderte.
Muy bien, amigos, estamos nuevamente de vuelta y me informan de cabina que ya tenemos en línea a Agnes Zurita. Ella es una miembro de Ceprofarena que radica en Piura y que ciertamente está muy vinculada con todas las actividades de defensa de la vida también en su diócesis. Buenas noches, Agnes.
Buenas noches, doctor Cantalean. Buenas noches a todo Radio María. Hola, Yanni.
Qué gusto escucharte, Agnes. Realmente es una alegría poder comunicarnos contigo. Ella nos acompaña en todas estas actividades de defensa de la vida hace varios años y también es una participante activa en nuestra campaña de 40 días por la vida, que ustedes saben realizamos todos los años preparándonos para el Día del Niño por Nacer. Agnes, cuéntanos un poquito. Nosotros sabemos que también en Piura hay una marcha muy interesante y que la encabeza nada menos que Monseñor Eguren.
Ha sido Dr. Cantalean. Este año es la sexta oportunidad que tenemos los ciudadanos de salir a la calle en defensa de la vida. Nosotros el año pasado hemos batido un récord, creo que a nivel nacional no ha habido marcha más concurrida que la de Piura, asistiendo 40.000 personas. Era realmente toda una feria, inmensa la cantidad de personas que asistieron. Para esta oportunidad, este pasado 18 de febrero, Monseñor Eguren, que es el presidente de la Comisión de Familia, convocó una reunión previa para la preparación de la marcha y nos hemos reunido en el local que usted conoce del Parroquia Santísimo Sacramento en el Salón San Marcos. Y yo he visto un lleno total, sociedad civil, militares, religiosos, había gente del gobierno regional, del Poder Judicial. Realmente en Piura ya se ha tomado bastante conciencia de que esta actividad es muy importante. Entonces empezamos la Marcha y Festival por la Vida el sábado 6 de abril. A partir de las 5 de la tarde va a haber una preconcentración, pero va a salir gente de diferentes puntos. Aquí en la ciudad de Piura va a salir un grupo de la Pasola Merino, otro del Óvalo Bolognesi, otro grupo va a salir de la Parroquia Santísimo Sacramento y gente que viene de Castilla se va a unir con la del Óvalo Bolognesi para ir de frente al centro de la ciudad por la catedral al Festival de Marcha por la Vida. Ahí habrán artistas nacionales e internacionales, hay una orquesta, la clásica, que nos va a acompañar para bailar todos, porque la vida hay que celebrarla.
Mira, qué
bonito. Luego tenemos que hay un día en que va a venir la señora Vicky Thorne, licenciada en psicología de la Universidad de Minnesota, vine a dar una conferencia por la vida, porque ella es la fundadora del proyecto Raquel y directora ejecutiva de la Oficina Nacional de la Curación Posaborto.
Para los amigos, un segundito, para los amigos, proyecto Raquel es un programa de sanación espiritual para personas que han abortado y están sufriendo las consecuencias de ello, ¿no? Sí, sí, discúlpeme, Agnes, para...
Sí, esto es el día martes 9 y miércoles 10 de abril a las 7 de la noche en la Universidad Nacional de Piura. Como decía nuestra amiga de Ayacucho, ¿no?
Yolanda.
Que al niño se le lleva, Yolanda, que se le lleva en los brazos hasta cierta edad, pero en la conciencia hasta la eternidad. Realmente sanar a estas señoras que han sufrido el síndrome posaborto es muy difícil, pero con la gracia de Dios todo se puede lograr.
Así
luego
es.
Tenemos una misa y vigilia por la vida, que es el jueves 11 de abril a las 8 de la mañana. La misa será presidida por Monseñor José Antonio Guren Anselmi en la Basílica Catedral de Piura. Luego, para una previa preparación a todo ello, tenemos una reunión que estamos convocando a todos los jóvenes y jóvenes de espíritu voluntarios que quieran acompañarnos para esta preparación el 13 de marzo en la Parroquia Santísimo Sacramento.
Es una parroquia muy activa realmente, donde hemos tenido oportunidad de participar también nosotros, desarrollando cursos de instructores de método Billings y comentando temas relacionados con defensa de la vida.
De verdad que de los 1.196 millones de católicos en el mundo, en Piura hay muchísimos que nos acompañan.
Bueno, creo que es bueno resaltar que Piura es el segundo departamento más poblado también del Perú. Después de Lima, Piura es el segundo que tiene mayor población.
Así es. Y la población nos acompaña en todas las actividades que nosotros estamos convocando. Están siempre presentes. Inclusive hasta en las redes sociales ya se está invitando. Y en las universidades, en todos los colegios. Realmente Piura siempre ha dicho sí a la vida.
Y yo creo que eso es muy bonito, ¿no? Se conjugan dos cosas, ¿no? Por una parte es que Monseñor Guren es también una persona muy carismática, con mucha llegada con la población. Y lo otro es que está muy identificado con estos temas. Cuando estuve aquí en Lima, tuve la oportunidad de reunirnos con él. Él le gustó mucho el programa de adopción espiritual, por ejemplo, que manejamos en Cepro Arena. Y corrígeme, pero hasta donde yo recuerdo, él encabeza las marchas, ¿no? Él desfila con ustedes.
Sí, y a él lo siguen autoridades. Siempre en la marcha se puede apreciar a Monseñor Eguren con la Diaconía para la Justicia y la Paz, la alcaldesa de la ciudad, los colegios, consorcio de colegios católicos, siempre está ahí gente del arzobispado. Últimamente se ve hasta militares, bastante participación de militares, inclusive ponen hasta sus carros al servicio de la marcha.
Qué bueno.
Colegios, los jóvenes de los colegios nos acompañan cantando, pancartas, globos, de verdad que, y terminamos bailando, porque siempre hay al final su bailecito para...
Ya ni quiere ir a la marcha, dice, ya ni quiere ir a la marcha.
Ya ni, estás invitada.
Sí, es verdad.
Yo creo que voy a tomar muchas fotos para colgárselas en sus face de ustedes.
Excelente, Agnes. Y bueno, yo creo que esto es bien interesante porque no es un hecho aislado, sino que realmente es la culminación, es el cierre de toda una pastoral por la vida que se viene desarrollando de manera muy activa. El año pasado, Agnes, también tú misma estuviste involucrada en toda una serie de conferencias, charlas en parroquias, colegios, justamente vinculados al tema de defensa de la vida.
Así es, hubo un proyecto, Mi Familia, Hoy, mi Hogar, Mañana. Ese proyecto lo presentaron Diaconía para la Justicia y la Paz, invitan a Cepro Arena y nosotros manejamos el tema Pro Vida, los videos del aborto. Y he tenido oportunidad de conversar con casi 380 jóvenes de la región y de verdad que todos están emocionados con el tema de la vida y más bien estaban medio preocupados con esto de la nueva ley que aprobó el Tribunal Constitucional de la despenalización de las relaciones sexuales entre los adolescentes, ¿no?
Así es.
Y ellos, pues, ninguno habla de eso. Todo el mundo quiere estudiar, todo el mundo quiere estar activo, no están pensando en ese tipo de cosas. Más bien, a mí me llama la atención que los dos congresistas piuranos que han firmado y dicen que son católicos, pues de verdad que no hay ningún beneficio para los jóvenes, ¿no? Ese tipo de situaciones yo creo que se deben analizar bien antes de sacarlas, porque el Tribunal Constitucional debió primero ver qué beneficio trae para los jóvenes y nosotros hemos analizado y no hay ninguno.
Sí, es bien preocupante. Efectivamente, con la ley que estaba vigente se había generado un problema en el sentido que cualquier relación sexual, aún entre chicos enamorados, pero en que uno ya es mayor de edad y el otro no, podía ser interpretado legalmente como que era una violación, a pesar de haber sido consentido por la forma en que estaba la norma vigente. Pero lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es ahora dejar sin ningún marco que proteja a los adolescentes. Y lo peligroso es que puede una persona adulta seducir a una niña y ya no es delito. Porque como tiene derecho a tener relaciones, entonces como puede haber delito a la vez, ¿no? Y probar que es una violación es bien difícil realmente. Y ahí pues quedamos desprotegidos los padres. De hecho, los jóvenes, cuando son adolescentes, es bien fácil a veces poder aprovecharse ellos y engañarlos, ¿no? Esperemos que el Congreso pueda sacar una norma que sea apropiada para limitar esta apertura que se ha dado y que podría, como muy bien lo ha señalado Monsieur Legure, convertir al Perú en un paraíso para turismo sexual. Hay tantas jóvenes y realmente se podría prestar a otras cosas.
Agnes, pero lo que sí, Monseñor, la sorpresa que vamos a dar los ciudadanos es que vamos a recoger 100.000 firmas que están por llegar de los planillones de la OMP. Queremos presentarnos al Congreso de la República y al Tribunal Constitucional con las 100.000 firmas que nos avalen que nosotros sí nos preocupamos a los jóvenes. Que nos demuestren realmente qué beneficios tienen, porque no es cierto. Yo creo que hay que hablar la verdad, porque la verdad nos hará libres, ¿no?
Y en eso es bien importante el poder coordinar estrategias también. Acá hay un grupo de abogados que están trabajando muy cerca a todo lo que es la Nación de la Marcha también, y que están preparando una iniciativa legislativa que busque justamente proteger la vida desde la concepción y el tema de familia. Entonces, estemos en contacto, porque eventualmente también se pueden recolectar firmas en ambos departamentos y en otros que se irán sumando.
Él el presidente de la comisión, pues es acá donde se está gestando esta iniciativa, y posteriormente creo que las demás regiones también se van a unir, porque es una causa justa.
Excelente, Agnes. Muchísimas gracias por la comunicación. Te dejamos un ratito para dejar abierto para que nuestros amigos que nos escuchan, en verdad sabemos que se organizan marchas similares, no solamente en Lima, en Piura, en Ayacucho, sino que también en Cusco están desarrollando sus marchas. Arequipa han sido entrevistados también. Alguna vez en Tacna hicieron algo, pero ya no estamos al día en qué están. Así que, queridos oyentes, sería muy bonito si ustedes nos escuchan y saben algo de lo que se va a hacer en sus departamentos, nos puedan llamar en estos 5 minutos que nos quedan de programa al 716-16 y decirnos concretamente qué preparativos tienen para celebrar el Día Año por Hacer. Un mensaje final, Agnes.
Agradecer la oportunidad que Radio María nos da para dar a conocer este tipo de actividades en la defensa de la vida y de nuestros hermanos menores, ¿no? E incentivar a la población peruana a que en este año, ya que el año pasado fuimos 40.000, pues que este año crezca muchísimo más la cantidad de gente que nos acompaña, así es. Y felicitar la iniciativa de Monseñor Eguren, de la Diaconía para la Justicia y la Paz, las autoridades de Piura, y a usted, doctor Tantalian, también por la gentileza de comunicarse con estos humildes servidores.
Muchas gracias, Ani. Bendiciones. Entonces, y en Piura es el 9 de abril, ¿no? 6 de abril, entonces, no sé bien, los amigos de Piura están invitados. Muchas gracias, Anis. Buenas noches, Dios te bendiga.
Gracias también. Chao, Yanis.
Bien, tenemos una llamada, buenas noches.
Hola, buenas noches, solamente dos cosas breves.
¿De dónde nos llama?
Primero, felicitarlos y agradecerles. Y segundo, una curiosidad, ustedes ponen como cortina la canción esa de Pide María.
Sí.
Es muy bonita. ¿Sería posible entrevistar a la autora de este canto?
Yo creo que sí.
Gracias,
perfecto, gracias también por la llamada. Mándanos un correíto a travesiaporlavida@gmail.com o comunícate con nosotros a Ceprofarena. Busca también en Google. La que ha compuesto esta canción es del Callao y podemos localizarla. Es una joven, lindísima persona, muy servicial, muy dispuesta, y estoy seguro que con muchísimo gusto podría acceder a la entrevista. Bien, amigos, si tenemos algún otro comentario, sobre todo si están realizando ustedes Marcha por la Vida, nos encantaría que nos escriban o nos llamen para comentarnos qué están haciendo al 716. Nos va ganando el tiempo. Entonces, Yolanda, Julito, yo quisiera también invitarles a que ustedes nos den un mensaje final para nuestros oyentes.
Gracias. Muchísimas gracias, como dijo nuestra hermana de Piura. Gracias a Radio María. Radio María se escucha por todo lado. Hay mucha gente muy involucrada con nuestra madre. Y ella es la que nos va a llevar a defender lo indefendible. A veces decimos es indefendible, pero no es así, es defendible. Y respecto a lo que ha dicho la hermana de Piura, es lamentable, se está banalizando la sexualidad. Y esto no debe ser. Inclusive en la pareja, nosotros enseñamos que la sexualidad en la pareja no debe ser por un instinto animal, sino debe ser a nivel sobrenatural, como lo hizo Tobías y Sara. Está en el Antiguo Testamento.
Muchas gracias, Yolanda. A propósito de lo que has mencionado, me has hecho recordar que existen pues diversos atentados contra la vida y la familia y toda esta nueva cultura que se quiere ir imponiendo, y a cualquiera que piense diferente se nos va a tildar de homofóbicos. Y aquí hay que entender nuevamente, repito, la iglesia no tiene nada contra el homosexual. Nos invita a amarle, a acogerle con cariño. Pero eso no quiere decir promover el sexualismo o permitir una serie de manifestaciones desordenadas e irrespetuosas. Entonces, hace una semana atrás, concretamente el sábado pasado, se había convocado un grupo de los que son LGTB, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, querían entrar a besarse dentro de la catedral. Ha tenido que haber un grupo felizmente bastante numeroso de católicos comprometidos con la vida y la familia que han estado rezando el rosario a las puertas de la catedral para proteger y evitar este tipo de ofensas. Y eso no podemos permitirlo, pues. Ni siquiera los heterosexuales nos entramos a besar al templo, por favor, que lo hagan en otro espacio, no es ahí el lugar. Entonces eso tienen que entenderlo. No es que no, eso no es reivindicación, no, eso ya es una prepotencia. Entonces no nos dejemos sorprender, hay que defender, valorar la vida, es que se va, como dices, banalizando la sexualidad, entonces entran a un terreno pues donde quieren que todo sea válido, ¿no?
Yo haría un llamado a los conocidos con el nombre de los padres de la patria, que da la impresión que no tuvieran hijos, que no tuvieran hijas, porque ellos fácilmente dan, proponen los proyectos de ley y son aprobados por gente que efectivamente deben de ser defensa de la juventud, defensa de la mujer, porque la mujer es la frustrada en última hora y frustra a la familia también. Es por ello que los cinco sentidos que tenemos deben de actuar necesariamente a favor de lo positivo. El Señor es el mejor testigo de nuestras obras, por ello es que tratamos en lo posible siempre de ahondar nuestra difusión a la familia, padre de familia, madre de familia, y aquí incluimos pues a los padres de la patria.
Muchísimas gracias, Yolanda, Julito, y queremos ya ahora sí entrar a la parte final de este programa dejándoles una bonita reflexión que se refiere justamente al tema del divorcio y los hijos.
Divorcio e hijos. Fuente: Catholic.net. Habían pedido a un sacerdote que prepare un artículo con consejos a padres en proceso de divorcio, especialmente para evitar daños y secuelas en los hijos.
El sacerdote, después de pensarlo un poco, se negó. Varios días después quiso expresar por escrito el porqué de su negativa.
Hace unos días me pidieron un artículo sobre cómo evitar daños en los hijos cuyos padres están divorciando. Pensé, en conciencia, que no debería escribirlo, al menos por ahora.
La situación que vimos es sumamente grave. Cada día cientos de familias se destruyen. Pero entonces hemos de aplicar con urgencia la medicina preventiva, sin dejar de promover una correcta medicina curativa, en la que el divorcio nunca sea una etapa inevitable, sino aquello que hay que evitar con una dosis inmensa de cariño.
Lo urgente, por lo tanto, no es aconsejar el mejor camino para un divorcio amistoso y sin daños para los hijos. Lo urgente es promover noviazgos maduros, matrimonios sanos y curaciones de emergencia para que nunca una pareja que se ame llegue a la experiencia dramática del divorcio.
Los hijos, especialmente los más pequeños, pero también los grandes, quieren tener papás enamorados, pero sufren infinitamente cuando los padres discuten, se pelean, inician el camino de la ruptura. Sufren mucho más cuando llega la hora de los juzgados y de las separaciones.
También habrá que apoyar a los padres que optan por el divorcio, como si fuese una salida inevitable, pero no para que mantengan la ruptura y se repartan a los hijos como si fueran despojos de guerra, menos aún para que usen a los hijos como armas para acusarle a él o a ella.
para fomentar más dolor y más rabia en hogares ya profundamente marcados por heridas profundas.
Todos los católicos, sacerdotes, religiosos, catequistas, laicos, estamos llamados a fomentar corazones más generosos y menos egoístas, más dispuestos a amar que a defender el territorio de individualismos, vacíos de esperanza, más decididos a perdonar que a llevar cuentas precisas de los fallos de la otra parte.
Corazones que, por acoger a Dios en la familia, por pensar en lo mucho que sus hijos sueñan en tener unos padres felices y muy unidos, son capaces de superar baches pequeños o grandes de la vida, para que la familia llegue a ser cada día un poco más dichosa y enamorada.
Bien amigos, esto ha sido todo por hoy, y les invitamos a acompañarnos en nuestra oración final, justamente la oración por la vida.
Señor, ten piedad.
Oh María, aurora del mundo nuevo,
Madre de los vivientes,
a ti confiamos la causa de la vida.
Mira, Madre, el número inmenso de niños a quienes impiden nacer,
de pobres a quienes se hace difícil vivir,
de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana,
de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad.
Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo
el Evangelio de la vida.
Alcanza la gracia de acogerlo como don siempre nuevo.
La alegría es celebrarlo con gratitud durante toda su existencia.
Y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia.
Para construir juntos con todos los hombres de buena voluntad
la civilización de la verdad y del amor.
Para alabanza y gloria de Dios Creador y amante de la vida. Amén.
Bien amigos, esto ha sido todo por hoy, y no se olviden, se paren ya, que tenemos una cita este 23 de marzo a las 9 de la mañana en el campo de Marte. Una visita para toda la familia. Dios les bendiga, hasta la próxima semana.
Nueve meses llevaste en tu seno, María, al Hijo de Dios, al dueño de la vida. Ya podría imaginar con qué ternura y emoción te esperarías. Hoy quisiera pedirte por aquellos, los más pequeños de la humanidad, los que Dios va tejiendo en el silencio, va moldeando en un seno maternal. Santa María.